Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
Es muy necio,
un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Y nunca cambiaste.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al espacio de Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Álvaro Ratinger. Muy contento de estar con ustedes, muy contento de pasar este martes con ustedes, con muchísimas noticias interesantes. Gracias por acompañarnos. Y además, súper bien acompañado el día de hoy en cabina por Luz María Hernández, recién llegada de Zacatecas.
Recién llegada a Zacatecas. Me da mucho gusto estar aquí contigo en el programa de Eduardo y con todos los compañeros que hoy estarán en el programa, pues compartiendo noticias e información relevante para toda la audiencia.
Pues la verdad es que además me parece que Marco Paz, no sé si ya se conectó, pero creo que se conectará más al rato, y también Luis Rodríguez Alemán estará conectado. Entonces, tenemos casa completa,
Luz. Sí, los compañeros de lujo de los martes, que sin duda siempre traen temas muy interesantes, temas muy vanguardistas que nos interesan a todos los mexicanos.
Oye, Luzma, ¿cómo te fue de tráfico?
Horrible, me llegué así rayando. Desde la mañana voy tarde a todas mis reuniones porque pues el tráfico está fuerte, se nota que mi Zacatecas es chiquito.
Sí, bueno, es que la realidad es que te tocó unos días de manifestaciones y de caos en la Ciudad de México. Para los que nos están escuchando en el coche, tengan paciencia, espero que mejore pronto. A mí me tocó, Luzma, tengo que decirte, me tocó hace una hora llegar al estudio el día de hoy, o sea, cosa seria. Y yo creo que puede ser, Luzma, la emoción de el país en su conjunto por el anuncio de Marcelo Ebrard del regreso de la marca hecho en México. Probablemente es eso.
Puede ser. Pues tú y yo como mercadólogos lo sentimos muy emocionados porque la verdad es una marca que a todos nos representa y que nos da orgullo, que nos da satisfacción saber que hay cosas bien hechas en México, cosas bien planteadas, que hacemos cosas de calidad y que somos talentosos. Digo, no somos una potencia mundial, pero bueno, ahí tenemos productos que nos hacen ver o distinguir en el mundo.
Oye, Luzma, sí están Marco, y lo que pasa es que no los veo yo en las pantallas, entonces no sabía que ya se habían conectado. ¿En serio no están, Francine? Te lo prometo. ¿Cómo estás?
Aquí
Marco,
estamos.
¿Cómo están? Ahí están.
Con mucho gusto de saludarlos.
¿Cómo estás, querido Marco? Ya le dije a Francine que yo estoy emocionada porque hoy yo estoy en el set y tú no.
Esto. Nos tienen ventaja.
Nos tienen ventaja. ¿Ustedes también están emocionados con el lanzamiento de la marca Hecho en México o el relanzamiento, debo decir, de la marca Hecho en México?
Sí, pues bastante.
Hace rato que nos faltaba posicionarnos con una identidad propia en el concierto internacional, ¿no? Ojalá funcione.
Yo creo que sí. Mira, hoy justamente Marcelo Ebrard, como saben, presentó, el secretario de Economía, presentó el consejo y la campaña para posicionar la marca Hecho en México. Y coincido contigo, Marco, es un tema importante. Y también es un tema importante cómo integró el consejo, porque tiene alrededor de 200 personas, pero no está limitado, Luzma, Marco, Luis, a empresarios, que era lo que se esperaba en cierta medida. En varios medios desde ayer se estimaba que iban a ser empresarios, pero no, incluyeron deportistas, creadores de contenido, hasta influencers dirías, cantantes, artistas y muchos otros perfiles, lo cual le trae, me parece, un toque de diversidad importante de opiniones y también de alcance. Obviamente lo que se está pensando es crear 20 grupos de trabajo especializados con una encomienda concreta, que es justamente promover desde proyectos productivos del país la marca Hecho en México, no solo en México, sino al exterior. La marca Hecho en México, para los que nos están escuchando, tiene un doble propósito. Tiene el propósito de promover la producción mexicana de cara a los importadores extranjeros en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, etcétera, pero también de promover el consumo interno basado en el orgullo nacional para convertirse en que compres algo que esté atado a tu tierra o que se haya creado aquí de algún modo. Y esto va atado con la creación de un directorio de talento mexicano, que es si me permiten la analogía, una suerte de paraguas, de registro unificador o concentrador que tenga todas las capacidades y productos mexicanos. La idea es que pasen no solamente, como les decía, las cifras de exportación, sino que además se exploten los beneficios de la marca hecho en México de cara al resto del país. Ahora, este jueves Marcelo Ebrard inicia un tour por Estados Unidos para también promoverlo allá, que haya una suerte de sello. Y hay unos ejemplos muy exitosos, claro, hecho en México no es nuevo, ya esta marca se ha usado en los 70s, en los 80s, la vimos en los 90s de una u otra manera. Pero este relanzamiento de la marca a mí me recuerda a casos muy exitosos, como el caso de Hecho en Italia, que no es tan fácil tener el sello Hecho en Italia, está datado a una denominación de origen, no todas las marcas lo pueden hacer, no puedes poner la marca italiana en cualquier lugar. Y un poco esos son los lineamientos, me parece, que en cierta medida está buscando México. Ahora, ¿quién va a participar? Para que me digan ustedes qué opinan. La Secretaría de Medio Ambiente, transversalmente, la Secretaría de Turismo, que me parece increíble, especialmente cómo la marca ProMéxico ya no es tan fuerte como lo era antes. La marca México en viajes, que fue algo que se promovió mucho en el sexenio de Felipe Calderón y que probablemente en el sexenio de tanto Enrique Peña Nieto como de Andrés Manuel López Obrador no se le dio tanto peso a la marca México como viajes. Creo que incluir a Sectura aquí me parece fabuloso. La Secretaría de Agricultura y, por supuesto, los gobiernos estatales. ¿Ustedes van a comprar más México gracias a Hecho en México?
Yo te voy a decir una cosa. Yo sí creo que el tema de que la marca se había olvidado por muchos años, quizás una década, es muy es una muy buena oportunidad, porque al final el tequila pues es un orgullo de los mexicanos. No sé, hay resorts en el Caribe que se han dedicado a hacer dinero de verdad gracias a las riquezas que tiene México y las marcas o los productos en los que somos conocidos en el extranjero. Entonces creo que hay mucho potencial y además en esta ocasión, como tú comentas, que se vinculan a distintos sectores, pues da la oportunidad de potenciar la marca con artistas, con temas culturales, que a lo mejor anteriormente solamente era mano de obra o, no sé, productos que se tocaban y ahora también podrán ser productos que son intangibles.
Sí, contenido, servicio, etcétera. Piénsalos, desde el queso bola de Ocosingo hasta, como dices tú, justamente un buen tequila, un buen mezcal. A mí me parece que sí, hay que reconocer que al principio del sexenio de Andrés Manuel también se habló de la marca Hecho en México y se relanzó y se replanteó, pero no necesariamente con el impulso y con la prioridad que necesite ahorita. Hay que reconocer que en el contexto en el que estamos, con la posición de Estados Unidos en el concierto global, pues México tiene que promover sus marcas con mayor fortaleza. Luis.
Yo creo que puede ser bien trabajado una campaña tan exitosa como lo fue en su momento lo de los pueblos mágicos, ¿no? Hoy los mexicanos sabemos que ir a un pueblo mágico que tenga esa denominación, que debe de cumplir una serie de requisitos para poderla tener, es garantía de que vas a ir a visitar una ciudad, que es un destino turístico, de calidad, que te ofrece buenos servicios. Y creo que, guardando las comparaciones, si es una campaña que se trabaja bien, este proyecto de Hecho en México, le va a dar a los mexicanos y a las personas en el extranjero que consumen productos mexicanos esa certeza de que aquello que tenga el sello de Hecho en México va a ser algo de calidad, que vale la pena consumir, ¿no?
Marco.
Yo creo que va a ser complicado. Estamos compitiendo en el mundo donde hay mucha innovación. Pero ¿tenemos con qué? Recordemos que México es una potencia exportadora, reconocida por la calidad de sus exportaciones. Somos uno de los países más visitados en el mundo. Tenemos una diversidad en términos gastronómicos, en turismo, en espacios. Yo creo que aquí el gran reto es cómo ordenar todo este gran capital para convertirlo en un valor. Si separado lo hemos hecho, juntos creo que hay una gran oportunidad de hacerlo mucho mejor.
Ahora, cuando vemos los datos de valor agregado, no sé si ustedes los han visto, México se proyecta bastante bien. Les doy algunos ejemplos. El valor agregado asociado al mercado de productos y servicios industriales en México alcanzará casi los 5,000 millones de dólares, una tasa de crecimiento casi del 1.3% anual. Cuando ves la industria automotriz mexicana, tiene una proyección de valor agregado en el mercado de productos automotrices de casi 47 mil millones de dólares. La producción se estima en 167 mil millones de dólares. Cifras realmente importantes, 1,087 empresas en el sector y casi llegamos a cifras de empleo récord de este año. Habrá que ver si estos cambios de Estados Unidos nos ubiquen en otra posición, pero ciertamente coincido contigo, Marco, llegamos con un poco más de músculo de lo que se reconoce, ¿no, Luzma?
Sí, incluso yo creo que ahora sí podremos decir que no empezamos de cero, porque también el tema de que la marca ya haya existido anteriormente, pues nos permite que ya haya cierta familiaridad, cierto orgullo de los mexicanos y, pues bueno, a disfrutar o estar orgullosos de la marca Hecho en México.
Pues mira, nos toca a todos promover la marca Hecho en México. Este no es un asunto que se lo podemos dejar al gobierno. Si sentimos orgullo por lo que producimos, convirtámonos en los mejores promotores del país. Basta de hablar mal, que es de repente una moda nacional. Hablemos bien de la marca, hablemos bien de lo hecho en México. Y desde mi punto de vista, bien por el gobierno, bien por Marcelo Ebrard. Nos vemos después del corte.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gil. Y está Luz María Hernández con nosotros. Luis Rodríguez, no los presenté bien. Ya me dijo mi productora que no los presenté bien. Entonces, Luis Rodríguez Alemán, desde Xalapa, Veracruz. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, ¿cómo están? Saludos a la mesa.
En mi defensa, yo dije su nombre y ustedes no contestaron. Esto es como la lista de la escuela. Dicen, no contestas.
Presente.
Sí, presente tendré. Y Marco Paz Pellates de Hermosillo, Sonora. Yo me acuerdo que Marco iba a traer unas tortillas sobaqueras, no las trajo, yo nada más se los dejo.
¿No te así. Las dieron, Álvaro?
Claro, por supuesto, Marco. Muy, Luzma, cuéntanos de qué está pasando con los maestros en Zacatecas. Lo ves en las noticias, 18 mil maestros molestos y en la calle.
Pues mira, la verdad es que hoy Zacatecas, desde la semana pasada, pero ya en un tema muy intenso, el día de ayer y hoy se confirma más, pues tenemos una crisis educativa importante, ya que maestros del sindicato, tanto local como federal, han salido a las calles a manifestarse con una serie de solicitudes respecto a unas becas para sus hijos que no fueron otorgadas el año pasado y que ellos quieren que se les pague lo que se les debe del año pasado y se les pague y se les garantice este año. Por un lado. Y por el otro lado, también la máxima casa de estudios de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas.
La UAS,
el día de ayer hicieron una votación para ver si se iban o no a huelga y decidieron irse a huelga en un tema que parece ser político más allá de las demandas, porque ellos solicitaban un aumento salarial de creo que el 15% con prestaciones
del 1. Pero muy reñida la votación, ¿no?
Muy reñida, menos de 200 votos de diferencia.
Menos de 200 votos de diferencia.
Pero todo esto provoca que nada más de los maestros federales que salieron a manifestarse desde el jueves pasado, sean 220 mil alumnos afectados porque no les pagaron unas becas que ya incluso el gobierno del estado ha señalado que es cerca de $1,000,000 el problema, que al momento que lo pones en la báscula de qué es más importante, conseguir $1,000,000 para que los maestros regresen a dar clases o que 220 mil alumnos de primarias y secundarias no tengan clases, pues es donde le piensas, por un lado. Y por otro lado, que la universidad, a pesar de que hubo ofrecimientos importantes de un aumento salarial conforme a la inflación, por un lado, y por otro lado, con aumentos a las prestaciones, que sí, a lo mejor no era lo más generoso del mundo, pero había un aumento considerable en función de la inflación, que es, podríamos decir, un planteamiento racional, es lo que hoy provoca que cerca de entre 400 y 500 mil alumnos de Zacatecas, de todos los niveles educativos, no tengan clases. Y eso creo que es un tema muy importante, porque más allá de lo que a los ciudadanos nos cuesta esos días que sí se les van a terminar pagando a los maestros. Si tomamos en cuenta que ayer había 20,000 maestros en las principales calles del hermoso centro histórico de Zacatecas, que tanto te gusta, por un salario mínimo, que no ganan el mínimo, pues estamos hablando de más de 5 millones de una afectación, sumado a que hoy ya la Universidad Autónoma de Zacatecas se cayó en una huelga que difícilmente se levantará, porque también ya de haberles ofrecido 5%, ellos quieren el 15% de aumento salarial, y que además, al ser una sociedad hasta cierto punto muy politizada, pues es un tema ya de fuerzas políticas, de impactos y de no ceder ante los grupos minoritarios o los líderes sindicales, y ya es un tema de egos que en Zacatecas, pues la verdad, últimamente nos ha traído serios problemas.
Bueno, especialmente si consideras que también es un estado relativamente pequeño, 1,600,000 habitantes o con zonas, o sea, es pero los además, efectos ahí están. No, Luis, ¿coincides en, has visto estas manifestaciones de tu lado? ¿Cómo lo están percibiendo en Veracruz?
Lo hemos visto como parte de estas noticias que tienen trascendencia nacional, que son locales, pero que tienen trascendencia nacional. Llama la atención, es raro porque Zacatecas no es un estado que se caracterice por conflictos con los grupos magisteriales, ¿no? Creo que históricamente ese tipo de conflictos ha estado reservado a zonas del sur del país, ya sea Guerrero, Oaxaca, Veracruz incluso, ¿no? Entonces llama ahorita la atención por eso, ¿no? Porque parece que es un poco atípico para el estado. Pero ya escuchando a Luz María, ¿cuáles son las demandas, los reclamos? Digo, lo de la huelga creo que se cuece aparte, porque sí me parece que el 15% para las finanzas de una universidad puede resultar algo inviable, pero la otra parte, lo de las becas, no me parece un planteamiento, una exigencia que sea económicamente inviable para el gobierno del estado o para el gobierno federal, y creo que el costo-beneficio de mantener este conflicto, pues sí es injustificado, ¿no? Y más porque se está afectando a quienes más lo necesitan, que son los menores, no los estudiantes.
Sí, claro, comparado, Marco, con una economía de 230,000 millones de pesos, que es el PIB de Zacatecas, o el dato que yo recuerdo.
Y el presupuesto.
Estás hablando de relativamente poco dinero.
Es que no es nada, 1,000,000 de pesos. Mira, aunque fueran 3, porque ya si le sumas accesorios, si le sumas en otras condiciones, se estimaba que las becas de Zacatecas le cuestan 3.5 millones de pesos al año. El presupuesto de Zacatecas es de 36,000 millones, o sea, 0.02%. No, la verdad es que no es nada. Cuando hay voluntad, que pues en este momento podríamos decir que no se ve. Y por otro lado, un poco haciendo referencia a lo que nos dice Luis, Zacatecas exactamente no estaba dentro del radar nacional de problemas con el magisterio, porque teníamos más de 20 años que no salía un número de esa magnitud o estas secciones del CENTE, que es la 34 y la 58, a manifestarse. Pero hace algunos meses hubo cambio de dirigencia y pues bueno, aquí se trata de mostrar músculo político y ellos ya salieron a las calles y en realidad se colapsó el hermoso centro histórico.
Marco.
Yo creo que es una situación que vamos a empezar a ver en muchos estados y tal vez a nivel nacional. Tenemos un problema muy grave en términos de presupuestos públicos. Están deficitarios. Es difícil mantener el gasto que se tiene, principalmente en sectores como educación y salud. Y ya empezamos a ver expresiones, ¿no?, en diferentes estados, pero también a nivel nacional, principalmente en lo que ha sido más visible es el sector de salud por la falta de medicamentos, el que no se paguen sueldos y no se tengan equipamientos en los hospitales. Pero aquí tenemos un elemento adicional, como bien dice Luz María, el tema político, ¿no? Se van sumando estos elementos y creo que se hace un caldo de cultivo que le hace mucho daño, principalmente a los más débiles, en este caso los niños.
Bueno, y yo creo que Marco tiene razón. Cuando vemos las proyecciones del Banco Mundial, ubican a México en crecimiento abajo del 1.5%. Y estas estimaciones se hicieron a finales del año pasado, antes de que se destapara la lucha comercial de Estados Unidos con Europa, con México, con Canadá, con China, etc. No podemos asumir que tenemos comprado el año. Todo pinta que será un año complicado para México. Claro. Me parece a mí que las acciones que está tomando el gobierno federal son justamente por eso, el no ceder a este tipo de presiones, probablemente el promover la construcción de vivienda que genera tantos empleos de construcción. Tiene que ver con probablemente un gobierno que está consciente de que será un año de retos. Tal vez la pregunta para mí, Marco Luis Luzma, es sí, coincidiendo con Marco, si esto se pudiera extender a otros estados, especialmente en estados que tienen una historia, pues, de algún modo más profunda de levantamientos del magisterio.
Yo considero que es un tema también de liderazgos, de cómo buscas un liderazgo en positivo, cómo hay necesidad de aplicar la política en el tema de, bueno, ni yo gano todo ni pierdo todo, ¿no? De llegar a un equilibrio y buscar una forma eficiente, pues, de buscar ser mejores, pero bueno, cuando no hay esa intención por parte de los líderes sindicales e incluso, pues, de los gobiernos, pues se vuelve muy complicado, y entonces algo que era un problema menor o que era un tema fácil de solucionar se vuelve de gran magnitud y provoca, que le decimos en Zacatecas, pues, que despierte el tigre magisterial, que no es cosa fácil, y que después, para calmarlo, pues también no será tan fácil.
Yo creo que acaba saliendo más caro. Una vez que sale a la calle, meterlo tiene un costo político y social diferente. Pero yo lo que les preguntaría a los tres es, ¿ustedes anticipan que este sea un año de manifestaciones? Porque, caray, la Ciudad de México lleva 2 días de manifestaciones, amenazas de cierre de carreteras, ahora Zacatecas. No se hable de otros estados del norte. Ustedes, Rodrigo, Luis, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo, yo no anticipo que vaya a ser algo atípico, que se vaya a salir del presupuesto. Digo, todos los años tenemos manifestaciones en diversas partes del país. Yo creo que habrá puntos focalizados en aquellos estados que tengan procesos electorales. Por ejemplo, Veracruz es un estado que este año renueva el 212 de sus alcaldías. Entonces, eso genera una serie de dinámicas distintas, y creo que en aquellos estados donde hay elecciones particulares puede darse estos fenómenos de manifestaciones, porque, como decía Luis María, casi siempre va aparejada, ¿no?, la protesta social, el conflicto laboral con este componente político, ¿no?
Luzma, entonces, ¿qué esperamos que suceda en los últimos 30 segundos antes de que nos corte?
Pues bueno, la renovación sindical de los 10 sindicales va relacionada a las elecciones del 2027 de Zacatecas rumbo al cambio de gobernador, que la verdad se anticipó bastante.
Híjole. Marco, ¿quieres agregar algo más?
Desafortunadamente se juntan los problemas presupuestales con los temas políticos. Creo que sí vamos a tener sorpresas en lo que resta del año.
Qué caramba, sí. Se espera un año complicado. Muchas gracias por traer este tema, Luzma. De repente no hablamos suficiente de Zacatecas. Gracias, nos vemos después del corte.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Álvaro Ratinger, feliz de estar con ustedes esta tarde. Para los que nos están acompañando en el tráfico, yo justamente el corte anterior rápidamente revisaba y creo que había más de 7 manifestaciones ahorita en la Ciudad de México. No lo sé, voy a revisar ese dato, pero se sintieron como 70. Entonces no sé si eran 7 o 70, pero se sintieron. Y claro, pues Luis está en Jalapa, Veracruz, muy tranquilo, ahí sí, sin tráfico. Todavía no empiezan el calor y la humedad increíble en Jalapa, ¿o sí, Luis?
Ya empezaron un poquito los calores, no una cosa insoportable, pero ya se empieza a sentir la subida de temperatura.
Se me hace que esa subida de temperatura la sentiste por por la iniciativa presentada por Jerico Abramo Mazo, del grupo parlamentario del PRI, que plantea adicionar el artículo 162 bis a la ley sobre el contrato de seguro. Se me hace que por eso sentiste un poco más de calor, Luis.
Fíjate que me llamó mucho la atención esta iniciativa. Al final, yo como abogado, pues, recibo muchos asuntos de aseguradoras, ¿no? Y en los últimos meses, y no es por decir que en los últimos años, ha crecido esta inconformidad de muchos clientes de las aseguradoras que tienen contratado algún seguro de gastos médicos mayores, porque llegada a cierta edad, las primas, el costo de la prima se les eleva a niveles que son impagables, y eso lo que acaba provocando es que no puedan cubrir el costo del seguro y toda la antigüedad que habían hecho con su seguro de gastos médicos, pues se pierde. Y eso, pues para quien ha contratado un seguro de gastos médicos, sabe que puede incrementar el costo si tú lo quieres volver a contratar con otra aseguradora, ¿no?
Oye, entonces, Luis, dándote sí. la razón, esta mañana tuve una reunión, porque así pasa, con una empresa que se está dedicando a dar seguros a adultos mayores, dándote la razón. Y increíble que solo 1 en 10 de una de los adultos mayores arriba de 65 años puede tener acceso a un seguro médico privado, porque simple y sencillamente, como dices, las primas suben, se hace inaccesible y se quedan fuera del mercado, se quedan totalmente ignorados.
Ahora, hay un dato nada más. En México, 13 millones de personas tienen contratado algún seguro de gastos médicos mayores. O sea, no son pocas las personas que en nuestro país son usuarios de este servicio. Y por eso esta iniciativa me llamó tanto la atención, porque creo que está planteando una modificación a la ley del contrato del seguro que va a ser en beneficio de los usuarios. Y que creo que ojalá deseo que todos los grupos parlamentarios se sumen y que la acaben aprobando, ¿no? ¿Qué es lo que está planteando esta iniciativa? Para tratar de resumirlo de manera muy concreta. Primero, lo que buscan, y creo que es lo que me parece más importante, ¿no? Empezar por lo más importante, es que se regule cómo van a darse los aumentos en las primas y en los deducibles de estos seguros de gastos médicos mayores, ¿no? El artículo, la propuesta de modificación de la incorporación de este artículo establece que al momento de contratar el seguro se te tiene que especificar con toda claridad cuáles van a ser los criterios para el aumento o disminución de las primas, de los deducibles o del costo del coaseguro, ya sea en función de la edad, ya sea en función de la siniestralidad o ya sea en función de la inflación. Pero dice que este aumento nunca podrá ser mayor a 5 puntos por encima de la inflación del año inmediato anterior, ¿no? Y eso ya me parece de entrada una excelente noticia, porque implica que de un año para otro no se te va a poder disparar el costo del seguro como sí sucede actualmente y que se ha documentado. Y de hecho, no hace mucho en redes trascendió de una persona de adulto mayor que decía, me lo subieron prácticamente al doble, ya no lo puedo pagar, ¿no? Entonces, de entrada, eso me parece que es una muy buena iniciativa. También establece que se puedan establecer una suerte como de fondo compensatorio dentro del costo del seguro, desde el momento que se contrata, para que tú pagues una cantidad adicional que te permita, llegado a los 60 años, que es como esta edad donde se empiezan a incrementar las pólizas, amortizar el costo de lo que se te puede incrementar la prima, para que nunca sea por encima del límite establecido en este artículo que se está planteando, ¿no? Y hay otras cosas que creo que también son interesantes, por ejemplo, que tú puedas elegir qué médicos forman parte de tu red de cobertura. Si el costo de esos médicos se escapa o está por encima del tabulador establecido en el contrato que tú tienes, pues bueno, que nada más pagues la diferencia. También establece que hay una obligación de que se te avise si hay modificaciones a la red de hospitales o a la red de médicos, porque muchas veces pasa que tú contratas y te dan, esta es tu red de hospitales a la que tienes tu derecho, y te lo cambian y nunca te avisan y nunca te enteras, ¿no? Entonces, básicamente lo que esta modificación está planteando es que desde el momento que tú contratas tengas claridad de todas estas cuestiones que yo te estoy aquí enumerando.
Pero no
y, una más, ¿no? Que se garantice la portabilidad del contrato del seguro respetando la antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que si el día de mañana mi seguro me dice, el año que viene tu póliza te va a costar tanto y yo no estoy de acuerdo con ese costo, puedo yo buscar una alternativa dentro del mercado que me permita cambiar de seguro conservando mi antigüedad, ¿no? Y lo que ello implica.
No, definitivamente para los usuarios de seguros. Ahora, si es cierto lo que dices, solamente una porción pequeña de los mexicanos tiene acceso a seguros privados, especialmente gastos médicos mayores. Pero esto tiene también que ver con los elementos que has listado, con lo difícil que es, con lo caro que es, con la falta de transparencia. Yo creo que esto también ayudaría a las aseguradoras a tener más transparencia, ¿no crees, Marco?
Pero precisamente ese es el justo equilibrio que tendría que buscarse. ¿Cómo evitar que se abuse a través de una regulación que vea desde el punto de vista del usuario, que lo proteja más en estas edades donde se complican más los ingresos? Y por otro lado, que permita el crecimiento de la industria para que más usuarios puedan tener contratados estos servicios, porque definitivamente frente al escenario que tenemos en la salud pública, estos seguros van a ser muy necesarios para quitarle presión al gasto público. Yo también quiero decir que felicito a este diputado. Hace rato que no escuchábamos una iniciativa que viera pues los intereses de los ciudadanos. creo que para eso tiene sentido el Congreso y los legisladores, para defender nuestros intereses.
Yo pienso que es un tema súper interesante que sea más accesible, porque al final creo que es lo que se busca con esta iniciativa, el tema de los seguros gastos médicos, porque al final también, pues no todo lo tiene que hacer el gobierno, y también no todo lo hace bien el gobierno, y como dice Marco, en un tema del, pues del escenario que realmente se vive en México respecto a que la salud pública o la, el apoyo médico no es el de Dinamarca, pues hay que buscar opciones. Y contemplar tener un seguro de gastos médicos que tenga portabilidad, así como en algún momento llegó la opción de que podías tener la portabilidad de tu celular o de tu número telefónico, hoy nos permite que sea más factible o fácil para todos los mexicanos poder contratar un seguro de gastos médicos, y que esto haga que hasta la salud en México tenga condiciones de mejorar sin depender del gobierno.
Mira, yo lo que les diría a los tres, y yo creo que van a estar de acuerdo, es reconocer, esta iniciativa refleja un reconocimiento, me parece a mí, de que el país está siendo viejo. El segmento etario arriba de 60 años está creciendo. Claramente se hace una sociedad con diferentes enfermedades, hay un cambio en los perfiles de riesgo, y está alineado curiosamente con la iniciativa de la ONU de este año, que es envejecer con salud. Claro. Y el tener buenos seguros ayuda a que haya mejor prevención, que haya acceso, por ejemplo, en esta iniciativa, a cobertura de medicamentos, materiales de curación, etcétera, que ayudarían a tener una población que envejezca en México con mayor salud, con mayor dignidad. Y eso, recordemos, libera a las llamadas generaciones sándwich que están cuidando de los hijos y de los padres. Y eso también, insisto, le conviene al país, porque entonces tienes mayor crecimiento económico.
Sí, sin duda fortalece la economía, y aparte creo que esta iniciativa también fortalecerá la competencia económica entre los propios actores del mercado de seguros, ¿no? El autor de la iniciativa cita un estudio de la Comisión Federal de Competencia Económica en el que señala un dato que yo no sabía, que me parece bastante relevante, que el 75% de las primas de seguro de gastos médicos, ya sea individuales o colectivas en el país, la concentran cuatro empresas. Entonces, sí, creo que eso te habla de que se requiere una regulación que permita que participen más actores, y que eso va a ser tanto en beneficio de las propias aseguradoras como en beneficio de los usuarios finales e indirectamente en beneficio de la economía, ¿no?
Oye, Luis, pero no solo eso, que también tengamos mejores tasas de siniestros. Hablando de porcentajes, es interesante ver que de cada 10 pesos que se cobran de primas, que cobra un seguro, 7.5 de esos pesos se van a los siniestros. Entonces, cuando tú creces la base de inscritos en los seguros, actuarialmente, pues lo que quieres es tener una dispersión de riesgo, y que pues las cosas funcionen un poco mejor también para estas empresas, Marco.
Para las empresas, claro, sí, porque tampoco se trata de ahorrarlas, ¿no?
Claro.
Yo creo que es indispensable que este tipo de legislación se haga a través de una consulta con la industria, platicando con la industria, porque no se trata de ahorcarla, se trata al contrario, darle mejores condiciones para que crezca. Y Álvaro tiene mucha razón. Hace rato que este país debería de tener políticas públicas para el envejecimiento. Estamos cambió la curva poblacional y nos estamos pasando de ser un país de jóvenes a ser un país de adultos, y pronto de adultos mayores. Poco estamos trabajando en ese futuro próximo. Este tipo de posición, este tipo de propuestas deberían ser parte de un paquete de políticas públicas que atendiera este futuro próximo que tenemos descuidado.
Luis, cuéntanos, ¿cómo cerramos el tema?
No, pues yo solamente creo que valdría la pena, qué bueno que tocamos el tema, y ojalá y los diputados de todos los grupos parlamentarios lo asuman como propio, que no sea porque como viene de un partido, pues ya no le hacemos caso. Creo que es parte importante de la representación parlamentaria que este tipo de propuestas sean abrazadas por todos los grupos, ¿no?
Pues yo te felicito por traer este tema, qué bueno. Espero que no nos pase lo de California, que apretaron demasiado los seguros y salió peor. Ahí creo que Marco tiene razón. Muchas gracias por acompañarnos. No se vayan bien.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de vuelta al espacio de Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Álvaro Ratinger. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Otra vez gracias Luis, Marco y Luzma por estar aquí. Luzma, gracias por venir desde Zacatecas.
Hoy me tocó, tuve el privilegio de estar en la gran ciudad.
Qué afortunado yo, más bien.
Hoy sí. No sé si fue fortuna, pero bueno, hoy estamos juntos.
No, encantado que estés aquí. Y además que pases tiempo en esta ciudad, es una ciudad preciosa, pero tú sabes que a mí me encanta Zacatecas. Entonces,
te voy a invitar a Zacatecas, sí. Hay que comentarle a todo el auditorio de Zacatecas que pronto estarás por allá.
Sí, definitivamente. Mi café favorito está con Luis, mis tortillas favoritas están con Marco, mi ciudad favorita está contigo. Esa
me
es la
parece
verdad.
Muy bien.
No es porque estén aquí, pues así es.
Queridos algo amigos. Quiere, está quedando
no,
bien con
no
nosotros,
quiero nada. ¿Eh? Lo que quiero es que Marco cumpla su palabra y nos mande tortillas. Y ahora, como no nos manda las tortillas, pues que nos hable de la suspensión de Trump de la ley contra la corrupción, porque tortillas, o a ti te llegaron, Luis, porque a mí no.
No, nada, ni una.
Voy a tener que llevar más, ¿eh?
Sí, sí, vas a tener que llevar más.
Pero
más.
Me avisas para venir, si no tampoco me tocarán.
¡Órale!
Se me hace que a esto es de la compromiso. Ley contra la corrupción, se me hace que se las dio todas a alguien más y no nos tocaron tortillas a nosotros, ni modo.
Fíjate, Álvaro, que es un tema muy preocupante. La semana pasada Luis nos comentaba del índice de transparencia internacional, cómo desafortunadamente en el mundo se ha ido perdiendo la batalla contra la corrupción. Y esto erosiona mucho de las democracias que ahorita están pues, en riesgo en muchas partes del mundo. A esto se suma, dentro de toda la cantidad de medidas que ha tomado el ahora presidente Trump en Estados Unidos, la suspensión, dice, temporal de la ley contra las prácticas corruptas en el extranjero que se aplicaba, que se creó en 1977, y que se aplican para regular a las empresas estadounidenses para prohibirles el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para obtener algún tipo de ventaja o contrato. Y el argumento fundamental del presidente Trump es bastante malo. Dice que lo que busca es que tengan estas empresas norteamericanas piso parejo para competir. O sea, reconociendo que la corrupción está decidiendo en muchos países, dice, vamos a liberar temporalmente a nuestras empresas para que le entren en el juego de la corrupción, para que puedan mantener este tipo de contratos y ventajas competitivas. Es algo verdaderamente preocupante porque va a tener varias incidencias. Primero, reduce la presión que se tienen en las empresas a nivel no solamente Estados Unidos, internacional, en mantener estándares éticos. Y puede afectar muchas de las instituciones que se dedican a combatir la corrupción, como es el caso de México, ¿no? Estamos mal y la abuela parió, ¿no? Incentiva las prácticas corruptas como una práctica que se puede utilizar para ganar un contrato y puede afectar sectores muy importantes donde las competencias son muy cerradas, como es el sector de energéticos, como es el sector relacionado con la parte de infraestructura, de telecomunicaciones, y puede tener consecuencias importantes, porque la corrupción hace que el que menos apto, o no siempre el apto, pueda ganar esos contratos. Debilita totalmente las instituciones y el combate a la corrupción. Si de por sí en México, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción está por el lado de la amargura porque se le han ido cortando instituciones, pues imagínate sin estas presiones, Álvaro, va a ser mucho peor. Y va generando un ambiente propicio a la corrupción que debilita la imagen de países. Y nosotros somos unos candidatazos para que nos pegue. Ya de por sí nos dicen que somos un país que alimenta o que cuida a los narcotraficantes y que no cumple el Estado de Derecho. Imagínate con estas nuevas leyes. La verdad es que es muy, muy preocupante lo que está pasando. Y yo no veo nadie, absolutamente nadie, que haya hecho un comentario desde un gobierno o desde las propias empresas de que esto nos va a afectar a todos.
Híjole, Marco, es que yo creo que esto es parte de una lucha también de la presencia o de la huella de Estados Unidos en la influencia política de otros países. Y es una forma, sí, y entiendo de dónde viene el argumento de Donald Trump, porque Estados Unidos ha ido perdiendo influencia. Cuando ves, por ejemplo, la participación, por decirte algo, de China en proyectos en África, donde han construido cualquier cantidad de proyectos de infraestructura, pues va perdiendo relevancia Estados Unidos en esos países, influencia en esos países. Y de algún modo me parece que lo que quiere Donald Trump aquí es, a costa de lo que sea, encontrar una forma de cómo insertar a esas empresas en esos países. Y también reconociendo que en ese tipo de proyectos, en algunos países, se dan casos de corrupción y que si Estados Unidos está maniatado, igual no puede participar. Es decir, hay algo, como sucede muy seguido con Trump, hay algo de verdad en sus argumentos, ¿no crees?
Totalmente, pero se puede ganar para perder, mi querido Álvaro. Sí, pueden con esto ganar más contratos, ganar mejores posiciones en los países, pero están alimentando al tigre de la corrupción. Y eso significa que no necesariamente el que presenta la oferta más competitiva es el que gana. Y para eso, por ejemplo, los latinos somos muy buenos. Entonces, no, eso no les garantiza mejores condiciones. A lo mejor de corto plazo sí, pero en el mediano y largo plazo destruye, digamos, el sistema económico y afecta principalmente a quienes son más competitivos porque cambia los incentivos o cambia las reglas del juego para que gane el que sea más audaz, el que sea más, digamos, proclive a ofrecer estas prebendas. Creo que podría ser un daño de mediano y largo plazo muy importante, inclusive para las empresas norteamericanas.
Híjole, es que también hay que entender en qué época, Luis, tú eres abogado. Esta ley es una ley del 77, era otro momento en el que se generaba y otra presión geopolítica. Insisto, con Donald Trump hay que ver las cosas también desde varias aristas para entender cuál es el objetivo final, como lo está haciendo con los aranceles, como lo está haciendo con la OTAN. Siempre sus negociaciones tienen acaban siendo de varias bandas, ¿no, Luis?
Pero a mí me parece, digo, yo coincido contigo, es una ley que tal vez ya no responde al momento histórico que se vive actualmente. Las empresas americanas, la competencia con otros países es férrea, pero a mí sí me parece un poco contradictorio que por un lado diga Trump, es que nuestras empresas no compiten parejo en otros países porque hay mucha corrupción, y al mismo tiempo está ordenando cerrar organizaciones como la USAID, que financiaban organizaciones que permitían en esos países identificar casos de corrupción, denunciarlos y documentarlos, ¿no?
Bueno, entonces, es que, perdón, pero es que es totalmente congruente. Es si ya no vas a invertir en esas organizaciones, pues tampoco vale, ya no vas a invertir dinero en ver que se cumplan estas políticas de no corrupción, por tomar tu ejemplo, pues tampoco sí tendrías por qué maniatar a las empresas a las reglas que tampoco vas a ver a través de esas instituciones.
Pero yo pienso que sí, aquí en el programa, perdón que los interrumpa, hemos platicado cuánto le cuesta la corrupción a México, muchísimo, cuánto le cuesta a América, y yo creo que el tema de que en Estados Unidos se esté minimizando el tema de la transparencia, se esté dando oportunidad a más corrupción, que en México también se estén haciendo ciertos movimientos políticos como el cambio de las instituciones para acceso a la información, pues nos debilita como región, y que más allá, como lo comentaba Marco, ver exactamente el beneficio es qué tan bueno es, porque a lo mejor en el corto plazo pues nos puede traer más inversión, pero a la larga nos puede generar un problema que difícilmente podremos salir. Pero y que ya habíamos avanzado, perdón.
¿No sienten, Luzma, Luis, Marco, que lo que está haciendo Estados Unidos aquí es, de cierta manera, reconocer, no puedo cambiar la realidad del mundo y ya mejor voy a ser parte del juego? ¿No sienten que esa es la intención?
Definitivamente hay un sentido muy pragmático de parte del presidente Trump. Insisto, de corto plazo. El problema es que la corrupción corroe los sistemas democráticos, cierto, y los sistemas económicos. La pregunta es, ¿cómo vamos a evitar ese daño? Y es cierto, a lo mejor este modelo de ley hecha en el 77 tiene que ser actualizada, pero desaparecer o permitir que se dé la corrupción no me parece que sea la medida adecuada.
Yo considero que el tema de que se permita más o que haya más facilidad para ser corrupto nos mete en un problema de eficiencia, de competitividad, que a la larga puede no resultar favorable para América y específicamente para México y Estados Unidos.
Donald Trump no está diciendo sean corruptos. Lo que está diciendo es está desamarrando una regulación que probablemente hacía que Estados Unidos no estuviera en la competencia desde la perspectiva de Donald Trump. Porque tampoco está está dejando de poner de su parte para decir no puedes participar si el proyecto es corrupto, el proceso es corrupto, uh-huh. y está diciendo, bueno, se suspende de algún modo la ley que te impide participar, pero tampoco está necesariamente diciendo que, claro. que lo sea. Es ahí un poco, hay que leer entre líneas, me parece, Luis.
Hay un libro buenísimo de Ann Applebaum, su libro más reciente, el de Autocracia S.A., que documenta cómo estas redes de corrupción que se alientan desde las empresas del sector privado permite financiar regímenes antidemocráticos o autocráticos. Y prácticamente lo que para mí está sucediendo con esta suspensión de la ley es decir a las empresas americanas, entren en ese juego también, porque ya vimos que funciona. Y yo creo que tendrá un beneficio económico para esas empresas, pero las democracias occidentales vamos a pagar un costo altísimo, ¿no?
Bueno, creo que arrancamos el programa admitiendo que venían años difíciles y creo que cerramos el programa hablando de los difíciles tiempos que le vienen al mundo, no solo a México. Marco, ¿quieres concluir rápidamente? Tenemos 30 segundos para despedirnos. Vamos.
Claro que sí. Decir que desafortunadamente no solamente erosiona las instituciones democráticas, la lucha con la corrupción, le pega fundamentalmente a los más débiles, a los más pobres. Son los que pagan los precios de la corrupción.
Mucha razón. Muchísimas gracias, Marco Paz Pellate desde Hermosillo, Sonora. Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa, Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, honradísimo, Luz.
Muchas gracias,
Luz María Hernández.
Por permitirme hoy estar contigo.
Gracias por estar.
Y un gusto, como siempre.
Yo soy Álvaro Rating, que les vaya muy bien. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.